Actuais destas sesións que coordina o profesor Ramón Maiz, neste caso, coa presencia da profesora Blanca Muñoz, a quen lle dou a benvida e agradezo a súa estadía aquí, nesta sede do Consello da Cultura Galega. Sin máis, pregollo ao profesor Maiz que faiga unha breve presentación da nosa convidada e logo pois, se estableza o ritmo da sesión.
Moi ben, pois moitas gracias e benvidos a unha sesión máis dos sentidos das culturas. Antes de presentar a introducir a Blanca Muñoz, algunha anotación sobre, porque houve algúns cambios que se produciron recentemente nos sentidos da cultura. Como sabedes, a última hora tivemos que suspender a sesión prevista de Rafael Argullol por motivos de saúde. Comunico que queda trasladada para o mes de xuño, en data que comunicaremos oportunamente. Simplemente anunciar tamén que no vindeiro mes, como sempre adiantamos a sesión seguinte, estará o 28 de abril Sánchez Ron, que abordará o tema de cultura científica, esa gran ausente moitas veces nos debates sobre as ideas de cultura. E hoxe temos connosco pois, a Blanca Muñoz, a quen agradezo pois, a súa amabilidade e disposición a discutir connos pois, algunhas das súas aportacións a un tema que ademais estaba quedando orfo de debate no que levamos de seminario e que xa fora oxeto de alguna suxestión por parte de algúns vos de que abordáramos o tema da cultura na teoría sociolóxica contemporánea. Blanca ten traballado isto dende hai tempo. Recordo un dos seus primeiros libros chamábase precisamente Cultura e Comunicación. Ten un libro coñecido tamén sobre Adorno. Se cais a obra máis recente, a menos que eu coñece, de Modelos Culturais, onde fai un plantexamento global dos debates contemporáneos ao respecto. O interese de abordar este ámbito complexo que la vai centrar hoxe na Escola de Birmingham pois é precisamente a introducción e a apertura de novos temas que se fixeron ao fío das sucesivas xeracións desta escola, non? Abrilo ao tema dos medios de comunicación, abrilo ao tema da cultura de élite, aos culturas populares e a cultura de masas, e finalmente abrilo tamén a unha dimensión que xa nos ten ocupado e que ainda nos ocupará, que é o tema das identidades e a construcción político-cultural das identidades. Nesta orde de cousas, pois a súa obra ten un enorme interese. Pedimoslle que abordara algún deses temas e ela escolleu precisamente abordar desde esta perspectiva crítica da escola e sucesivos plantexamentos, perspectiva en propio tempo pois reflexiva sobre aportacións e límites da Escola de Birmingham ao debate dos estudios culturais. Por a miña parte, pois máis nada, agradecervos a vosa presencia e agradecer a que tivera amabilidade de acompañarnos na sesión do seminario. A estructura será como sempre, a súa intervención, faremos un pequeno descanso para tomar un café e logo realizaremos o debate. Cando queiras, Blanca, gracias.
Bueno, mirar la cultura como civilización, yo creo que habría que fechar esta definición, sobre todo en la obra de Voltaire, el ensayo sobre la costumbre y el espíritu de los pueblos, en donde sitúa por primera vez una interpretación de la cultura como un proceso histórico en donde se produce la idea de progreso. Daros cuenta que vivimos en un momento en donde la modernidad es la bestia negra de todas las teorías de la posmodernidad y simplemente la modernidad definida desde los inicios de la cultura entendida como civilización, es la defensa de cuatro ideas fundamentales. La idea de progreso, en donde encontramos la máxima realización en la obra de Condorcet, el esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Fijaros que qué sentido tan optimista tiene Condorcet, que lo escribe justamente en la Bastilla, a la espera de que le corten la cabeza, y aún está diciendo la idea de que la cultura puede hacer que el espíritu humano progrese. Pero fijaros, ¿Qué nos está diciendo Conson Doucet? Que la cultura no es simplemente una descripción, sino fundamentalmente la idea del progreso, pero el progreso de la conciencia. La idea de perfectibilidad es una idea absolutamente ilustrada. El ser humano progresa a través de la educación, como dirá muy bien Rousseau, y sobre todo una obra maravillosa como es la obra de Schiller, que es el progreso del espíritu humano y sobre todo en función del arte. Es decir, nos vamos a encontrar con que los ilustrados nos aportan cuatro ideas centrales: el progreso del espíritu, no solamente el progreso tecnológico, la historia como nuestra verdadera naturaleza. Por eso también se ha hablado tantas veces de que Marx es el último ilustrado. Por otro lado, nos encontramos con un tema fundamental de la idea ilustrada de la cultura, que va a ser la educación. La educación es el motor del progreso, de la historia, y sobre todo las sociedades avanzan produciendo la perfectibilidad del individuo. Fijaros que estas ideas van a ser la base de la modernidad, de tal manera que nos vamos a encontrar en el nacimiento de la posmodernidad como el ataque frontal, sobre todo, a los cuatro grandes conceptos: el progreso, la educación, la historia y, sobre todo, la razón. Fijaros que la racionalidad para los ilustrados no es una facultad fría, ni es absolutamente despiadada, como lo van a plantear algunos filósofos posmodernos, sino simplemente es el análisis causal, el análisis que logra, como dice muy bien Kant, establecer el atrevernos a pensar, el sapere aude, que a mí me produjo una emoción terrible en una de las manifestaciones que hubo de personas de la enseñanza media, de alumnos, hará un par de años, que toda la manifestación iba abierta con una enorme pancarta que ponía sapere aude. A mí eso me pareció que indicaba que por primera vez el paleto universal, que es Kant, ya sabéis que salió de su pueblo de Königsberg 50 kilómetros y se mareó, lo típico, dices, va, estos inútiles, por Dios. Entonces, fijaros que de pronto la visión ilustrada del mundo es precisamente esa idea de la autonomía de la conciencia, el atreverse a pensar. Si queréis leer un texto maravilloso, es el texto que es Ilustración, la editorial Tecnos sacó un librillo muy pequeño en donde estaban todos los grandes textos escritos por los filósofos del siglo XVIII, y la verdad es que es una de las lecturas que te dan una claridad bastante serena de ese sentido del siglo XVIII, precisamente de la transformación y perfectibilidad del ser humano, ¿no? Fijaros que cerramos esta etapa en 1831. Convencionalmente se considera que en 1750 Voltaire abrió esta idea de cultura como civilización, y se cierra en 1831 con la muerte de Hegel. Es decir, cuando Hegel muere, sobre todo con su concepción de la razón en la historia, esta idea de civilización entendida como la cultura que hace progresar a la historia prácticamente va a quedar ahí como una isla, y luego va a ser una de las concepciones de cultura más criticada, sobre todo por los autores contemporáneos a partir de la posmodernidad. Fijaros, cuando muere Hegel en 1831, pues nos podríamos situar en una transformación del concepto de cultura. Siglo XIX, nacimiento de la colonización anglosajona por Asia, por África, y sobre todo, ¿qué hace la colonización anglosajona? Lo que necesita ya no es la perfectibilidad de la conciencia, lo que necesita es conocer a los pueblos que está colonizando. Siempre se ha hablado que la colonización inglesa fue una colonización endógena, mandó antropólogos, mandó científicos, sociales, estudiosos, para conocer las costumbres de los otros pueblos. ¿Qué ocurre con esto? Pues muy sencillo, que en el momento en que se produce en el siglo XIX esta colonización de carácter endógena, es decir, conocer desde dentro el funcionamiento, sobre todo, de las culturas colonizadas, nos encontramos también con la publicación en 1958 de El origen de las especies de Charles Darwin. Desgraciadamente, el pobre Darwin no va a tener nada que ver en el darwinismo social. Nos lo vamos a encontrar con Herbert Spencer. Pero claro, el darwinismo social es el caldo de cultivo necesario para consolidar un modelo en donde la cultura se nos convierte en costumbre. Es decir, aparece ya el uso folclórico, la idea de que todas las culturas son lo mismo, son absolutamente identificables unas con otras y casi, casi, fijaros, tenemos ahí uno de los fundamentos de una de las teorías de la posmodernidad actuales, que va a ser el multiculturalismo, que luego hablaremos de la política, cómo ha fomentado ese tipo de cultura como costumbre. Pero fijaros, ¿qué significa todo esto? Pues que cerramos el siglo XIX con un nuevo concepto que va a ser la cultura como costumbre, como consecuencia de la civilización anglosajona. Luego nos vamos a encontrar el inicio del siglo XX con los grandes conflictos de todo tipo, de clase, la aparición de los fascismos, del nazismo, y sobre todo, pues fijaros, el final de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo nos situamos en la década de los años 20 del siglo pasado. ¿Qué ocurre en los años 20? Pues que de pronto el capitalismo va a emprender una fase nueva. Ya sabéis que el capitalismo se tipifica en este momento cuatro fases. La fase industrial, la que describió tan sumamente bien Marx, que además sabéis que en este momento El capital de Marx está en los bestsellers en Alemania, está como uno de los libros más vendidos. Fijaros, ese capitalismo basado en una economía de oferta que se cierra con la llegada de 1920, la posguerra de la Primera Guerra Mundial y la aparición del capitalismo de masas, que es el segundo modelo de capitalismo, que será 1920 hasta 1973, con la primera crisis del petróleo se nos cierra el capitalismo de masas. Luego sabéis que la tercera etapa capitalista que vivimos ha sido 1973-1989, capitalismo postindustrial con el derrumbe o derribo del muro de Berlín, y luego desde 1989 hasta la actualidad sabéis que vivimos el capitalismo de la globalización. Pero fijaros, en 1920 se nos abre el segundo modelo de capitalismo, un capitalismo que la economía ya no es de oferta, sino de demanda. Es una economía que ya no juega con mercancías, como habla Marx, sino con necesidades y en gran medida imaginarias. Es el inicio de la sociedad de consumo de masas. Y ahí nos va a surgir la primera gran escuela culturalista que trata de entender qué está pasando, que va a ser la Escuela de Frankfurt, que se va a fundar precisamente en 1923. Fijaros que la Escuela de Frankfurt tiene un elemento esencial. Tiene que entender el nuevo proceso simbólico e ideológico de la formación de un segundo capitalismo que no juega con las mercancías, sino con los deseos. Fijaros que la sociedad de consumo es una sociedad que siempre está insatisfecha, porque no es tanto el objeto, sino, como va a decir muy bien luego Baudrillard, el objeto convertido en marca, es decir, lo que podríamos decir los procesos simbólicos. En este sentido, la primera gran escuela que abre lo que se va a llamar luego el círculo de las tres culturas va a ser la Escuela de Frankfurt, porque Frankfurt va a tener muy claro una idea esencial. Tenemos los parajes de una ciudad, un centro, una semipericeria y una periferia. El centro, las sociedades preindustriales, lo ocupaba culturalmente las valoraciones religiosas, la periferia, la cultura racional humanista, y decíamos ya, o sea, la semipericeria y la periferia, las culturas que podíamos decir populares, sobre todo el carnaval, tan maravillosamente estudiado por Mijaíl Bajil. Pero fijaros, cuando viene el capitalismo en la segunda etapa, la de sociedad de consumo, el centro nos lo ocuparán los valores del consumo a través de los medios de comunicación. La semipericeria, las culturas populares, pero industrializadas. Y la periferia, absolutamente ya poco menos que arrojado absolutamente al vacío, la cultura humanista racional. De tal manera que, como dice la escuela de Frankfurt, la cultura de masas va a permear todas las estructuras y esferas sociales. Y esto, fijaros, lo va a estudiar fundamentalmente Adorno. Adorno es el que percibe de una manera nítida la transformación de las culturas, los tres niveles de cultura y sobre todo la aparición de unas estructuras simbólico-imaginarias que predominan en esta nueva formación capitalista. Fijaros que yo, la verdad es que cada vez veo más moderna la obra de Adorno, pero para la charla me voy a basar fundamentalmente en las que analiza la ideología. Y aquí me voy a fundamentar, pues fijaros, en un libro que me parece verdaderamente fundamental, La dialéctica de la ilustración, sobre todo a las mujeres que hay aquí en la charla, creo que no pueden ir con la cabeza alta sin haber leído el capítulo dedicado al Marqués de Sade. Ya sabéis que en este capítulo Horkheimer y Adorno plantean la derrota del género femenino en la ilustración. Porque ¿qué ha sido la dialéctica de la ilustración? Pues fijaros, de una manera muy simplificada, una lucha a muerte entre Rousseau y Sade. ¿Y quién ha ganado? Fijaros, ¿ha ganado el buen salvaje rusoniano? ¿O ha ganado el sujeto sadiano de la crueldad como forma de vida, tan bien analizado por Justine en este libro, el capítulo anterior a la industria de la cultura? Pues fijaros, lo que viene a decir aquí tanto Horkheimer como Adorno es que en esa dialéctica, en esa lucha entre Rousseau y Sade, ha ganado Sade. ¿Y en dónde se ha visto que ha ganado Sade? En la industria de la cultura de masas. Toda la industria de la cultura de masas reproduce de una manera férrea al modelo sadiano. Por tanto, fijaros una idea fundamental. En este librico, por primera vez aparece uno de los conceptos que a mí me parece más válido de toda la teoría crítica, que es su estudio sobre la industria de la cultura como engaño de masas. Adorno aquí nos va a decir algo esencial. ¿Qué ha pasado en la transformación de la cultura para que de pronto surja una industria dedicada preferentemente a la conciencia? Y aquí nos va a entrar verdaderamente de una manera rigurosa a analizar qué es eso de la industria de la conciencia. Fijaros, para entender el análisis, ya sabéis que Adorno es inseparable de la teoría de la historia de Hegel y la historia en Marx, es inseparable de la psicología de masas de Freud, pero sobre todo es inseparable del concepto de racionalización que hace Weber. Weber nos viene a decir que la industria de la cultura es la racionalización de todo el proceso ideológico que genera una nueva industria cuya mercancía de mercancías es la conciencia. Por ejemplo, cuando decimos Telecinco ha tenido una audiencia del 80%. ¿Qué diría Adorno? ¿Qué es el concepto de audiencia? Ni más ni menos que Telecinco ha tenido durante esas horas la conciencia de un 80% de ciudadanos a las que ha llegado su mensaje. Por tanto, como dice muy bien Adorno, la gran mercancía del siglo XX va a ser la conciencia, y quién se hace con el control de esas conciencias. Por tanto, a partir de aquí, toda la teoría de la industria de la cultura va a ser, por eso os digo que este libro sería prácticamente, yo lo pondría de obligatorio, pero claro, en EGB, los niños pequeños, claro, en el jardín de infancias le diría, a ver niños, a leer esto, pero claro, sacaríamos unos niños con un cuerpecillo y una especie de cabezón absolutamente funesto, ¿no? Pero bueno, fijaros que Adorno va a decir una cosa, la industria de la cultura se va a definir por tres grandes características, que va a ser su gran aportación al análisis. La primera, que los gustos de accionistas privados no se imponen los gustos públicos. Es decir, de pronto, unos accionistas, pues ya sea de Antena 3, o ya sea de la Warner, o ya sea de cualquier multinacional audiovisual, nos están imponiendo sus valoraciones. Por tanto, por primera vez, gustos públicos imponen gustos privados a través de los medios. Fijaros, segunda característica a la que Adorno le dedica también parte esencial en el análisis de la industria de la cultura, la segmentación de los ciudadanos, que ya no somos ciudadanos, somos receptores consumidores. Hemos dejado de ser ya ese ciudadano que era el modelo de la ilustración, unos ciudadanos en sentido kantiano, cosmopolitas y autónomos, sino ahora somos ya consumidores receptores. De tal manera que el consumidor receptor hemos quedado segmentados en tres grupos. El grupo A, que somos los consumidores de la cultura humanista racional. El grupo B, que es la cultura de masas, la cultura estandarizada, sobre todo en el consumo de bestseller, y el grupo C, que se llama la cultura brutal o baja cultura. Os digo, ¿dónde está la baja cultura? Pues, por ejemplo, yo ayer vine en coche, paramos en un momento en una gasolinera y me acerqué a ver los stand que hay como música y películas. Y había un CD que era Tilín de Úbeda cantando Devuélveme el rosario de mi madre. Y dije, mira, qué ejemplo de cultura brutal. Es decir, una cultura con niveles bajísimos, con unos ínfimos niveles de calidad, que creada para camioneros y para lo que llamarían después, fijaros, la baja cultura. Pero no solamente se han segmentado a los consumidores receptores, también se han segmentado los productos. El producto A, muy bien elaborado, que es la alta cultura, los precios nos indican su elaboración. El producto B, que es la cultura media o cultura de masas, pero daros cuenta que la cultura de masas todo tiene fecha de caducidad, como si fuera un yogur. Es decir, si yo pregunto quién ganó el premio Planeta hace 2 años, si no nos acordamos de quién y de qué título, ahí está la fecha de caducidad. Es un producto más de la industria de consumo. Y por último, fijaros, han segmentado en esos productos y en esos receptores de niveles bajísimos lo que se llama la cultura C, que en algunos casos se llama cultura brutal. Es decir, el abaratamiento, la falta de calidad, etcétera. Por tanto, dice Adorno, hemos entrado en un modelo nuevo de cultura, que es esa cultura de masas, que tiene una cuarta característica muchísimo más peligrosa, que es lo que difunde, y a esto lo va a llamar, a estos valores difundidos, pseudocultura. Fijaros que Adorno, en varios de sus libros, ha estudiado el tema de la pseudocultura. Tenemos un libro maravilloso que es Filosofía y Superstición, que es uno de los capítulos centrales. También en Sociológica, la teoría de la pseudocultura ocupa prácticamente gran parte de su obra. Fijaros, ¿qué es la pseudocultura? La pseudocultura es absolutamente la fragmentación de contenidos evitando el análisis causal. Por ejemplo, él compara el nuevo modelo que se difunde en los medios con el modelo defendido por el pensamiento ilustrado. Fijaros, para los ilustrados la cultura era sobre todo educación. Para la pseudocultura la educación se convierte en formación, formación técnica con un sentido práctico y todo organizado para que sea eficiente. Por tanto, dice Adorno, el gran problema de nuestras sociedades es ese nuevo modelo ideológico que convierte en razón instrumental, como decir muy bien Horkheimer, lo que es ni más ni menos que el uso de la cultura. Y a partir de aquí, Adorno se va a centrar en un elemento nuevo: cómo se difunde la pseudocultura. Y es donde llega al análisis de la cultura de masas. La pseudocultura para él es ni más ni menos lo que nos difunden los medios mediante una serie de características tales como la selección de valores. Lo que estamos viviendo en este momento es una selección férrea de valores. De tal manera que, fijaros, la comunicóloga alemana Elisabeth Nolle Neumann, cuando escribió su libro de La espiral de silencio, aunque lo analizaba para el análisis político, sin embargo aportó una idea esencial a los medios de comunicación. Es decir, fijaros, los medios de comunicación los conocemos más por lo que desaparece que por lo que aparece. Cuando en un medio de comunicación desaparece el teatro, desaparece el cine clásico o desaparece modelos de relación interpersonal, pues fijaros, hubo una serie, hará yo creo que 8 años, una cosa así, que era sobre el matrimonio Curie, en donde se planteaba a Pierre y Marie como un proyecto de vida. Eran 4 episodios, me acuerdo que lo pusieron los viernes, hará unos 8 años, el primer episodio lo proyectaron sobre las 11:30 de la noche, creo que el segundo empezó ya a proyectarse a partir de casi muy cerca de las 12, el tercer episodio ya era a la 1, en esos años era cuando me parece que Canal Plus ponía cine con cortinilla, y el cuarto episodio, que era ya el último en donde se hacía como una síntesis ya de los diferentes episodios anteriores, se proyectó a las 2 de la mañana. Con lo cual, fijaros, ¿qué ocurría? Como dice muy bien Adorno, se seleccionaba los valores y en ese episodio el plantear la relación entre hombre y mujer como un proyecto de vida, por lo que se ve, no iba en los planteamientos del momento, ni de la cadena, ni de los grupos que en ese momento habían seleccionado esa producción francesa. Por tanto, dice Adorno, ¿qué está pasando con este nuevo modelo? Pues fijaros, se nos emiten los medios, se seleccionan sus valores, se homogeneiza al público a partir de esos valores, de manera que se van haciendo absolutamente cada vez más parecidos los niveles culturales y sobre todo se fragmentan los contenidos de los medios de tal manera que la hiperinformación produce sobre todo desinformación. En consecuencia, nos dice Adorno, ¿qué acaba cristalizando en esto? Pues fijaros, un tipo de psicología social caracterizada por creencias supersticiosas. Por eso, otro de los libros fundamentales del análisis de la cultura de masas va a ser Bajo el signo de los astros, donde Adorno, analizando el periódico Los Angeles Times, analiza el tarot, analiza la adivinación en las sociedades hiperavanzadas norteamericanas y llega a la conclusión de la importancia de las supersticiones de segunda mano, estas supersticiones creadas casi de consumo, en sociedades de capitalismo avanzado, en donde la idea de la suerte, de si has tenido suerte o no has tenido suerte, la moral del éxito, es lo que guía el destino de la existencia de estas poblaciones. Por tanto, dice Adorno, ¿qué nos está pasando con esta cultura? Pues que nos está creando un tipo de psicología que lo va a llamar psicología de la personalidad autoritaria. Y mirar, aquí nos encontramos con otro de los grandes libros de Adorno, que es ese libro inencontrable, que es La personalidad autoritaria, en donde por primera vez estudia esa personalidad, donde mide la escala F, caracterizada por tres grandes características. Fijaros, la personalidad autoritaria o de tipo F se humilla ante los que cree fuertes y humilla ante los que piensa que son débiles. Por ejemplo, fijaros, hay una psicóloga actual que cree que para entender la violencia que estamos viviendo en este momento de género, habría que volver a analizar la personalidad autoritaria y esa doble personalidad de humillación ante el poder y humillación a los débiles. Por tanto, fijaros, Adorno considera de una manera muy pesimista que la nueva cultura de masas genera un tipo de psicologías sociales cada vez más irracionalizadas. Entonces, mirar, yo aquí, vamos, no me pongo de rodillas porque con 1,50 no se me ve, pero os rogaría sobre todo que leyerais el capítulo dedicado a la industria de la cultura, porque es de una modernidad asombrosa. Y también quisiera destacar de la Escuela de Frankfurt que en este momento se está revalorizando muchísimo la obra de Marcuse. Sobre todo, fijaros, hasta hace 10 años se consideraba que ya era, como decían de Hegel, un perro muerto, sino que, fijaros, en este momento el hombre unidimensional en algunas universidades, sobre todo alemanas y norteamericanas, está volviendo a ser releído, sobre todo en un tema importantísimo, la cotidianidad. Fijaros que la escuela de Birmingham ha aportado toda una teoría de la cotidianidad, pero podríamos decir que sus inicios están en Marcuse. Marcuse, en El hombre unidimensional, analiza la cotidianidad de nuestras sociedades, que está construida por dos grandes aspectos. Los medios de comunicación, que nos dan los valores, los códigos, las estructuras simbólicas y las estructuras de la sociedad de consumo. Y por otro lado, fijaros, Marcuse aporta una de las ideas fundamentales. La sociedad unidimensional es lo contrario de la sociedad bidimensional. ¿Y qué es esa sociedad bidimensional? Pues fijaros, sociedad bidimensional, aquella que nos da un análisis complejo de la realidad. Pongamos por caso, Marcuse analiza pues la obra de Flaubert o la obra de Balzac enfrentada al bestseller. Y efectivamente, fijaros, el bestseller lo que le define es la unidimensionalidad, todo es previsible. Por ejemplo, yo muchas veces he pensado que si Cervantes ahora escribiera El Quijote y lo presentase a una editorial, les dirían, mire, don Miguel, lo primero tiene usted que quitar 200 hojas, porque esto es muy gordo, esto no se vende en la feria del libro. Luego tiene usted que meter una historia negra, pues yo qué sé, Sancho mata al ventero, o el ventero, yo qué sé, mata al cabrero. En segundo lugar, fijaros, tiene que meter más erotismo entre Dulcinea y Don Quijote. Y entonces, fijaros, novela negra, más erotismo y más pequeño, porque claro, imaginaos que si uno va leyendo en el metro El Quijote, pues necesita atropellar a las abuelas para sentarse, sobre todo para llevar el tomo. ¿Qué ocurre con esto? Pues, como dice muy bien Marcuse, la literatura unidimensional es la que se basa en estructuras ya organizadas que son previsibles y quitan la complejidad del mundo. Por tanto, nos va a decir Marcuse, ¿cómo se nos está construyendo la cotidianidad en nuestras sociedades avanzadas? Pues lo primero, la gran idea de Marcuse es que nos están estableciendo un sentido común adaptado plenamente a la sociedad que estamos viviendo. Es decir, nos quitan esa capacidad de comparación típica de la sociedad compleja. Bueno, eso está muy bien porque pone e ilustra la idea de Marcuse de que estamos absolutamente en la sociedad tecnológica. Pero fijaros una idea que a mí me parece que ha tomado también la escuela de Birmingham, que es su idea de la desublimación represiva. Es decir, este es uno de los grandes conceptos. Toda nuestra cotidianidad en las sociedades unidimensionales se establece a través de un ocio, y un ocio en donde la idea sea que todo se pueda realizar, pero desublimadamente. Por ejemplo, el botellón. Fijaros, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de desublimación represiva. A los chavales se les dice, mira, viernes, sábado y domingo te toman lo que quieras, consumes todas las bebidas habidas y por haber menos tres naranjos, y al mismo tiempo te puedes tomar todas las píldoras habidas y por haber menos aspirinas. Es decir, el chaval se puede absolutamente organizar un ocio de un tipo de consumo, pero el lunes tiene que volver a su cotidianidad, que suele ser, fijaros, pues un trabajo precario, un repartidor, un chaval que está viviendo ahora en casa de sus padres porque no tiene para independizarse. Es la desublimación represiva como parte esencial de la unidimensionalidad y como la gran estructura de toda la industria del ocio. Por tanto, fijaros, la escuela de Frankfurt, yo creo que ha aportado tres ideas centrales para el presente de las teorías de la cultura. La primera, yo diría, su teoría de la industria de la cultura. Ya os digo que no hay nadie como ellos para entender cómo la conciencia se ha convertido en una mercancía y en la mercancía más valorada por las multinacionales. La segunda gran aportación, que a mí me parece que es maravillosa, es su teoría de la razón instrumental. Esa racionalidad que tiene maravillosos medios para finalidades irracionales. Es decir, tenemos, como se ha dicho siempre, posibilidad de acabar con el hambre, posibilidad de acabar con la enfermedad, posibilidades absolutamente maravillosas para ese final de la utopía, como decía muy bien Marcuse. Sin embargo, la razón instrumental destruye la coherencia entre medios y fines, y entonces tenemos unas finalidades absolutamente irracionales. Y luego, fijaros, la tercera gran teoría me parece que es la teoría de la pseudocultura, que está influyendo, como vamos a ver después, en una de las líneas de investigación que ha surgido sobre todo en Latinoamérica, que es las teorías del imperialismo cultural. Cómo están hablando de la pseudocultura a la que ya llaman monocultura, es decir, esa cultura difundida que prácticamente es la misma en todos los países, que ya prácticamente da esa visión unilateral, casi nos encontramos ya con la desaparición de la cultura humanista racional y con el triunfo de esa monocultura, como dicen muy bien los autores latinoamericanos, que tienen en este momento, y también hablaremos de ellos, una importancia cada vez más creciente en el ámbito de la comunicación y de la cultura. Por tanto, fijaros, en nuestro pasado estaría esta teoría crítica. También está en nuestro pasado el estructuralismo, pero aplicado en la actualidad, sobre todo como teoría del inconsciente. Fijaros que es imposible entender las teorías de la cultura actual sin la gran herencia de Lacan. Resulta que en el estructuralismo, si nos ponemos en clave absolutamente académica, diríamos, bueno, si la escuela de Frankfurt tuvo tres herencias que fueron Hegel, Marx y Freud, el estructuralismo tendrá a Marx, a Freud y a Saussure, porque la gran preocupación de los estructuralistas desde los años 60 y 70 es entender la retórica de nuestras sociedades, la, podríamos decir, cómo se produce, fijaros, el proceso semiológico y cómo podemos entender la complejidad precisamente lingüística y simbólica de nuestras sociedades. Claro, aquí es inseparable el estructuralismo de la teoría de las dicotomías saussurianas, Es decir, ¿os acordáis cuando, no voy a ponerme ahora aquí en plan absolutamente pedante, cuando diferencia entre connotación y denotación, en significado y significante, en lengua y habla? Pero los autores estructuralistas van a dar una idea central, la diferenciación entre estructura profunda y estructura superficial, que luego nos lo van a aplicar, pues fijaros, Barthes a la retórica y a la mitologización de las sociedades complejas, por ejemplo, leer las mitologías de Barthes, que es absolutamente moderna, y mirar también, os rogaría que leyese el sistema de la moda. Sabéis que en este momento la moda se ha convertido en la gran estructura ideológica de nuestras sociedades. Es muy curioso que estás viendo un telediario y te están hablando de 100.000 desastres y luego te dicen, ¿y la moda en la pasarela Cibeles o en la pasarela Gaudí? Y te quedas, de pronto, fijaros, Barthes descubre la retórica de las sociedades del capitalismo postindustrial en la retórica de la moda. Pero, sin embargo, fijaros, en este momento, a fecha de hoy, el auténticamente autor que está influyendo muchísimo en nuestras sociedades es Lacan. Lacan, sobre todo, repensado por las escuelas del este de Europa, en concreto la escuela lacaniana de Eslovaquia. Es decir, mirad, es la voz Cicet, ha hecho una aplicación de la obra de Lacan, que luego hablaré un poquito más adelante, verdaderamente revolucionaria para entender el funcionamiento de la cultura de masas. Ya sabes que Lacan planteó que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y sobre todo como un lenguaje de lo otro con la O mayúscula, planteando, fijaros, que ahí va pues toda una herencia simbólica, ideológica. Pues ahora Sised, en su replanteamiento de la obra de Lacan, cuando dice que el inconsciente es el lenguaje de lo otro, lo ha extrapolado a lo otro de los medios, y en concreto al nuevo cine. Mirar, Sised ha aplicado la teoría de lo real, lo simbólico y lo imaginario como nadie en el nuevo cine. Y ha estudiado, pues como luego os comentaré, películas como Los 300, la obra esta que va del paso de las Termópilas, ha estudiado como nadie Blade Runner y está estudiando todo el cine de ciencia ficción de una manera asombrosa, sobre todo porque, según su teoría, lo real sería un a priori que nos llevaría bastante a aclarar qué es lo real. Lo simbólico, sin embargo, es la organización mediático y corporativo de las multinacionales de nuestro inconsciente, y lo imaginario, el pequeño espacio que nos dejan a nuestra propia realidad, nuestro yo. De tal manera que para Sised, Lacan ha abierto un inconsciente el continente del inconsciente, pero desgraciadamente, como dice muy bien Sised, la última provincia que el capitalismo está colonizando es nuestro inconsciente colectivo. Es decir, ya no nos pertenece ni siquiera a nosotros. El inconsciente de los medios y el inconsciente de las corporaciones mediáticas se han apropiado de nuestro inconsciente. Por tanto, como dice muy bien Sised, lo que hay que hacer en este momento, el análisis político y el análisis sociológico, debe centrarse más en Matrix, que nos dice más que en un tratado de cualquier otro tipo. Y os digo porque Sised acaba de publicar un estudio sobre Matrix en donde nos analiza el inconsciente no tanto de las masas, sino de las minorías que controlan las corporaciones mediáticas. Porque su teoría es que a través del lenguaje de lo otro, lo que se apropian es los inconscientes colectivos, pero como ya el gran bien o mercancía de las corporaciones. O sea, ya no quieren nuestra conciencia, quieren nuestro inconsciente. Entonces, E logo, cando os de bibliografía, os citaré algunos estudios que ha hecho CICED precisamente sobre como tenemos que leer en este momento el funcionamiento del cine, como el inconsciente, sobre todo de quienes son los gerentes de la estructura en la que se está produciendo la industria de la cultura de masas. Y luego mirar, para no ponerme absolutamente hecha una demonia, pues en esta evolución del estructuralismo hacia los autores contemporáneos es inseparable de las escuelas culturalistas, sobre todo la teoría de los estudios culturales. Fijaros que los estudios culturales que surgieron en los años, sobre todo principios del siglo, años 20 y 30, por la influencia de Leibniz y sobre todo con los primeros creadores como van a ser Thompson, como van a ser Williams, y que luego va a ser recogida ya en el año 64 por Stuart Hall y por Richard Howard, que son ya los creadores del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, que es el origen de la aparición de los estudios culturalistas. Lo que a ellos les interesa es el funcionamiento de las tres culturas, pero rompen con la idea de Frankfurt. Es decir, primero, para los autores de la primera generación de Birmingham, la audiencia no es pasiva, sino es activa. Y aquí van a introducir un elemento nuevo, es decir, la decodificación y codificación de los medios de consumo y de la cultura de masas está en función de la clase social. Es decir, fijaros que Stuart Hall tiene uno de los estudios más interesantes, que es el de codificación-descodificación, en donde habla cómo una misma película es entendida por un chaval de clase obrera, esa misma película cómo la descodifica un chico de cultura, pues podríamos ya decir media, y cómo sectores de podríamos decir de clase media más tirando a alta descodifica esa misma película con otras variables, con otros códigos y con otros sistemas de valores. Por tanto, fijaros, la escuela de Birmingham rompe con la idea de que la audiencia es pasiva. También mirar que la escuela de Birmingham va a introducir dos elementos nuevos, que es el tema de la etnia y el tema del género. Es decir, no solamente somos una audiencia uniforme, tal y como planteaban los frankfurtianos, sino que también influye muchísimo en esa codificación y descodificación el funcionamiento y nuestra pertenencia a diferentes grupos étnicos y sobre todo género masculino y femenino. Es decir, a partir de ahí, pues nos vamos a encontrar una segunda generación que sobre todo va a estudiar el papel del género y sobre todo también el elemento étnico en la interpretación de la cultura de masas. Y volvemos, pues fijaros, aquí estaría Ángela Marrobi, que escribió un estudio muy bonito sobre la erotización de las niñas en las nuevas revistas juveniles, en donde analiza temas que hasta la llegada de la escuela de los estudios culturales pues habían pasado absolutamente desapercibidos. Pero también analizan, pues por ejemplo, fijaros, Bob Marley, que a nosotros nos parece un cantante pues bien y demás, cómo fue entendido como un elemento revolucionario en Jamaica y cómo nosotros no percibimos esos elementos de identificación revolucionaria en determinadas sociedades, pues lógicamente con otras organizaciones valorativas, ¿no? Por tanto, mirar las teorías de los estudios culturales han aportado realmente una interpretación nueva de los procesos de la cultura de masas. Pero claro, ¿qué nos ha pasado? Y aquí voy yo prácticamente a llorar. Desde los años final de los 70 y llegada a los 80, hemos sufrido un ataque sin precedente a las escuelas culturalistas. Es decir, es la llegada de la posmodernidad. De pronto, fijaros, teníamos las tres escuelas, teníamos nuestra escuela de Frankfurt que la primera generación se considera que acaba en el año 1973 con la muerte de Horkheimer, aunque Marcuse se muere en el año 1979, pero se consideraba que ahí en el año 73 se podía fechar el final de la primera generación. Luego teníamos la segunda escuela, que iba avanzando en el tema de la retórica de las sociedades de masas y en la construcción de los sistemas de consumo y su análisis semiológico. Y luego, fijaros, teníamos, por otro lado, la potencia de la teoría de los estudios culturales, sobre todo analizando ya una microsociología más específicamente centrada en procesos pues casi microestructurales. Pero a partir de la llegada de la posmodernidad, todo esto se nos ha desestructurado completamente. Y entonces, mirar, aquí me gustaría que nos centremos un momentito en qué ha significado la posmodernidad. Aquí yo creo que luego podemos debatir absolutamente, porque nos hemos encontrado en un terreno que muy resbaladizo. Sabéis que en la posmodernidad hay mucho debate en este momento sobre cuál es su origen. El libro mejor para analizar la posmodernidad es el de Perry Anderson, Los orígenes de la posmodernidad. En este libro, luego lo veréis, me parece que lo he puesto, en este libro Perry Anderson se plantea cuáles han sido nuestras líneas de análisis de la llegada de la posmodernidad. Para él habría tres líneas que podrían haber llevado a la aparición de este nuevo movimiento. Él considera que puede que haya sido la influencia del modernismo de Rubén Darío, pero esta parte la descarta en su obra. Se plantea una segunda línea, que es las vanguardias históricas, es decir, la vanguardia del surrealismo y las vanguardias de principios de los años 20, y también la descarta. Considera que la posmodernidad que nosotros estamos viviendo proviene fundamentalmente de 1972, cuando un movimiento arquitectónico que se produce en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, derriban las casas sociales, y entonces surge un eslogan: cambiar la ética por la estética. Es decir, a partir de ahí, tanto Anderson como Perry, von Weimar, que también escribe un librico sobre las teorías políticas actuales, considera que sería en ese año cuando surge precisamente lo que llamamos la posmodernidad, que define además como la falta de coherencia entre la forma y el contenido. Y el ejemplo más claro es el museo contemporáneo. Por ejemplo, fijaros el Guggenheim. El Guggenheim es un ejemplo arquitectónico modélico, un edificio lujosísimo de titanio, pero si vas dentro te encuentras dos enormes Venus de Milo, una roja y otra amarilla, te encuentras un laberinto y te encuentras la exposición de los Levi Strauss. Es decir, no hay una coherencia. Bueno, sí, un gitano se encontró una coherencia, porque la Erchaina encontró que estaba llevándose el titanio, que lo estaba quitando, y dijo, pues esto sí parece que funciona. Sabéis que a un trapero se llevaba el titanio, ¿no? Entonces, fijaros, como dice muy bien Perry Anderson, la falta de coherencia entre la forma y la estructura, eso es la posmodernidad. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar de pronto es en esa idea preferente, que va a ser sobre todo el ataque a aquellos autores que han sido considerados como las grandes herencias del pensamiento culturalista. Es decir, se sustituye a Hegel, a Marx, a Freud, y podríamos decir en el grupo iría también Saussure y todas las herencias que podíamos encontrar en los anteriores culturalismos, por las obras de Heidegger, por los intereses de un Nietzsche muy deformado, porque la verdad es un Nietzsche muy, muy parcial, también un Schopenhauer y un Bersón. Es decir, de pronto se alteran todas las herencias del culturalismo anterior por lo que podríamos decir representantes más de un vitalismo tipificado casi como instintivista. Por tanto, fijaros, la primera idea de la posmodernidad es la sustitución de las herencias intelectuales del primer culturalismo. Y luego daros cuenta de un tema determinante. La posmodernidad sitúa a la modernidad como su gran enemigo. ¿Y qué es eso de la modernidad? Porque, claro, si leemos a Derrida, si leemos a Deleuze y si leemos incluso a Bátimo, pues coinciden en un tema. Hemos llegado al final de los grandes relatos. De pronto dices, ¿y qué es eso de los grandes relatos? Pues fijaros, el enemigo número uno que le tenían que poner una medalla como gran enemigo es Hegel. Fijaros que Fukuyama, cuando escribe El fin de la historia y El último hombre, si habéis leído el librico, es un ataque a Hegel sin precedentes. Hegel se ha convertido de nuevo en el perro muerto. Como decía Marx, cuando se quiso cambiar la obra de Hegel y teologizarla, pues ahora nos encontramos que desde los años 80 y 90 la posmodernidad quien ataca es aquella idea muy hegeliana de la razón en la historia. Es decir, esa parte en donde Hegel proclama que la historia puede ser construida con principios racionales. Por tanto, mirar el tema de la posmodernidad fundamentalmente, pues va a ser un gran debate deconstructivo en donde se trata de encontrar las cesuras, las lagunas, todo aquello que hace que los textos clásicos se hagan incoherentes. De ahí, por ejemplo, la obra de Paul de Man, que ha trabajado bastante con Deleuze, etcétera, y Derrida también intenta deconstruir pues todas las obras, podríamos decir, más de la etapa clásica. Pero fijaros, el gran tema de la posmodernidad no es tanto las conquistas, por así decirlo, de análisis teórico, porque algunas cosas de los autores posmodernos, pues la verdad, pues su reflexión sobre el anti-Edipo, etcétera, son libros que merecen un comentario serio, sino el problema de la posmodernidad es que donde ha cristalizado es en los medios de comunicación. De pronto, fijaros, se ha llenado la televisión europea de ideas posmodernas, pero podríamos decir absolutamente cutres. Por ejemplo, mirar aquí el programa por excelencia que se considera en algunos autores, como Gerard Imber estudió la televisión posmoderna, fundamental para hablar del ámbito de la posmodernidad en los medios, ha sido Crónicas Marcianas. Fue una forma de introducir esas ideas de la posmodernidad en la amplitud de la población. ¿Y cuáles son los temas que ha remarcado la posmodernidad mediática y televisiva? Pues fijaros, vuelvo a deciros que esto está llevando muchísimo debate en toda Europa, es ese debate sobre qué es la tele posmoderna, y entonces ellos han tipificado una serie de características de la tele posmoderna. Fijaros, la primera es el triunfo de la racionalidad cínica. Fijaros, Crónicas Marcianas, o por ejemplo este señor Buenafuente, que es otro creador de la tele, lo que se llama la tele posmoderna, triunfa de nuevo la razón cínica, esa racionalidad que entre lo que se dice y lo que se hace, pues prácticamente hay grandes elementos de incoherencia. En segundo lugar, fijaros, la tele posmoderna se caracteriza por la banalización y la frivolización. Es decir, nos encontramos de pronto qué cosas, a veces estás viendo la tele y dices, yo he debido conectar con un psiquiátrico, porque dices, este no es canal ni Antena 3, ni Telecinco, ni La Primera, ni Tele, lo que sea. es que debe ser que ese día han dado suelta en el psiquiátrico y se han ido a la tele. Entonces, fijaros, la frivolización, la banalización, la superficialización. Por ejemplo, el otro día me llamaba la atención que en el caso este del profesor Neira salga una señora que era la que defendió y de pronto banalice todo el tema de la violencia de género. Y además, fijaros, previo pago y además dando un modelo social, etcétera, etcétera. Por tanto, como dicen muy bien los teóricos de la posmodernidad televisiva, nos estamos encontrando en la banalización. En tercer lugar, sabéis que estamos viviendo dos guerras frías verdaderamente sin precedentes. Una guerra contra los sistemas educativos, aparece lo que se llama el proceso de la deseducación, que lo estudió muy bien Bourdieu. Y luego sabéis que estamos viviendo otra segunda guerra contra los estados, sobre todo porque, como dice muy bien también Bourdieu, cuando la economía de la posmodernidad derribe los conceptos de estado y sobre todo el estado de bienestar, inmediatamente entra a saco en los países. Porque claro, fijaros que ahora estamos viviendo un ataque sin precedentes al modelo de estado de bienestar. Y además, fijaros, en la tele posmoderna hubo un programa que efectivamente usaba ese ataque a la idea de Estado como parte de su programación, que era la parodia nacional. ¿Os acordáis un programa que tan pronto te sacaba a un guardia civil bailando a una gitana? Pues mirad, ese mismo programa lo encontrabais en la tele alemana. La tele alemana veíais al señor de Múnich con el pantaloncillo, ridiculizándolo allí con las cervecillas, o lo encontrabais en París riéndose de las estructuras nacionales. Es decir, fijaros, en este momento estamos viviendo un ataque sin precedente organizado por la economía que estamos viviendo globalizada hacia la idea de Estado y sobre todo de Estado del bienestar. Por tanto, fijaros, la tele posmoderna recoge esa guerra. Y luego mirar, hay otra de las grandes interpretaciones del ataque posmoderno, que es el cambio de los roles sociales. Ahí yo creo que es interesantísimo también los análisis. Por ejemplo, mirar la mujer. Nos presentan cuatro características que porque no tienes unos clines al lado del televisor, pero fijaros, cuatro características. La primera, la mujer como cuerpo es enfermo. Vemos cantidad de programas en donde la mujer tiene que hacer su lifting y luego hacerse el footing y luego hacerse un ensache de no sé qué y un quitarse de no sé qué. De tal manera que en algunos países de Latinoamérica, sabéis que cuando determinadas niñas cumplen 18 años, no le regalan pues un ordenador, le regalan una operación de, pues yo qué sé, de engrandecimiento de determinadas órganos biológicos y luego para que la niña vaya al concurso de Miss. Por tanto, fijaros, la idea de la mujer como cuerpo enfermo, fijaros que para preparar la charla, yo estuve viendo el otro día los anuncios y hay una pobre señora que sufre en silencio. Es decir, hasta determinada enfermedad o determinada, es una mujer la que tiene una dentadura postiza y que resulta que se la metían adminículos, también es una pobre mujer. Dice, pero bueno, la mujer como cuerpo enfermo. Es decir, nos estamos encontrando el rol de la mujer como cuerpo enfermo. Luego, fijaros, segundo rol, la mujer como víctima. Nos acostumbramos a ver cantidad. Bueno, si veis la tele también, a partir de determinadas horas, pues de nuevo dice, oye, han vuelto a conectar con el psiquiátrico. Es decir, a partir de las, pues yo qué sé, la una y media o por ahí, las películas que se emiten realmente son de un victimismo, de unas, la relación normal entre hombre y mujer es que, dice, no me lleven la contraria, flash, dos bofetas. Dice, pero bueno, fijaros, el victimismo. De pronto nos encontramos con el segundo modelo de rol. En tercer lugar, fijar la mujer como elemento supersticioso. En los programas que se emiten por la mañana para las mujeres, Es muy curioso la cantidad de elementos en donde se juega con lo que Adorno llamaba las supersticiones de segunda mano. Es muy curioso que en Madrid, en la estación de Atocha, han cortado todo un ala para poner una feria de ciencias ocultas. De pronto no te ponen una feria de ciencias visibles, no vemos sociólogos y comunicólogos y gente dedicada a la ciencia política, y sin embargo vemos a vudús, a chamanes, a que te echan la bienaventuranza, no sé qué, puestos llenos de calaveras de todo tipo que cambian de color y cantan. Dices, Dios mío, qué moderno está el país. Es decir, de pronto, fijaros, nos encontramos con la mujer como ente supersticioso. De tal manera que también os cuento una anécdota preparando la charla. En un programa que hay por las mañanas en la radio, a partir de las 10, sabéis que se considera que acaba las horas del hombre oyendo la radio, y a partir de ahí empieza la programación que se llama del marujeo. Es decir, programación de cotilleos, del rosa, etcétera. Entonces, fijaros, había una echadora del tarot en el programa y llamaba una señora, me parece que era de Alicante, y decía la bruja, o era la echadora, la pobre señora aquella, que era al fin y al cabo era una trabajadora del tarot. Entonces le preguntaba, mi marido y mi hijo están en paro, ¿qué tengo que hacer? Y entonces la buena señora echaba las cartas con toda parsimonia y le decía, no se preocupe, porque cuando Saturno entre en Plutón, todo se arreglará. Y colgaba a la señora y decía, muchas gracias. Y yo decía, con lo cual, fijaros, la mujer como elemento supersticioso. Y luego la cuarta característica, también estudiado por los estudiosos de la tele posmoderna, la mujer sigue la vieja teoría de la cosificación. La mujer como adorno, la mujer como esas señoritas que en un concurso están para cambiar la letra, un concurso que me parece que echan en Antena 3 a la hora un poquito antes del telediario, en donde aparece siempre una señorita que es la que está allí como de cuerpo presente para cambiar las letras. Por tanto, fijaros el cambio del rol como parte esencial de la posmodernidad de la mujer. Pero también hay cambio de rol del hombre. Es decir, el hombre, fijaros, que se le va a cambiar también en una serie de características. El hombre enfocado a la competitividad a través del deporte. Por ejemplo, daros cuenta el domingo, qué locura con los partidos, qué locura con el fútbol. De pronto, todo prácticamente enfocado a la competitividad, de tal manera que cuando se acaba la Liga, se acaba la Champions o se acaban los campeonatos, yo me encontré el año pasado que retransmitían un partido de tercera en una cadena local. Y entonces veías, me parece que era el Fuenlabrada con otro partido, pero bueno, el Rayo ya era la quinta esencia, el Rayo Vallecano, sino era el Fuenlabrada contra el, yo qué sé, el Leganés. Obras maestras del deporte absolutamente futbolístico. Y entonces, fijaros, el hombre enfoca la competitividad y luego el hombre presentado como ser irracional de carácter narcisista. Por ejemplo, fijaros toda la publicidad de colonias navideñas, cómo se ha jugado con ese narcisismo, con la idea de eres único y todo este tipo de modelo del narcisismo que estamos viviendo, como va a decir luego Lipovetsky. Por tanto, mirar, en la tele posmoderna, hombre y mujer se encuentran sometidos a un proceso de psicopatologización muy profunda, tanto en sus relaciones como en sus actividades conjuntas. Y todo esto lleva al final a un tema esencial de la televisión posmoderna, la mezcla o pastiche de los tres niveles de cultura, la cultura media, la de masas y la popular. Es decir, en última instancia, nos encontramos con una transformación de la psicología colectiva. Fijaros que cuando la posmodernidad está en plena efervescencia, fijaros que en este momento estamos cada vez más llevados por esta especie de frivolización y banalización, que es el sello distintivo de la ideología de la posmodernidad, pues nos hemos encontrado en los inicios del siglo XXI con un tema de cómo reconstruir de nuevo la teoría culturalista. Es decir, cómo podemos reconstruir la teoría de Frankfurt, el estructuralismo y sobre todo los estudios culturales y quiénes están escribiendo. Pues entonces, mirad, os comento, en relación a la teoría crítica que se está haciendo ahora, se podría decir que estamos en una segunda y tercera generación. Mirad, la segunda generación, la figura esencial ha sido Habermas. Precisamente ahora, el mes pasado, se ha sacado un librico, como ha cumplido 80 años, ya le estaba poniendo 100, ni que fuera Ayala. Entonces, fijaros, como ha cumplido 80 años, pues han sacado un libro de homenaje a sus 80 años. Pero fijaros, Habermas es uno de los autores de la segunda generación más empeñados en reconstruir la razón, con dos libros que la verdad me parecen imprescindibles: El discurso filosófico de la modernidad y Pensamiento metafísico, dedicados a analizar qué está pasando, qué ha aportado Derrida, qué es precisamente este nuevo envite que tenemos contra los procesos culturales. Entonces, fijaros, Habermas ha creado su teoría de la acción comunicativa y toda esta variedad de teorías que lógicamente no me voy a meter para que nos quede más tiempo. Y luego, mirar, tenemos una tercera generación frankfurtiana, que yo creo que el autor más valioso es Albert Bellmer, con un libro también que sería muy interesante, que es La dialéctica entre modernidad y posmodernidad, donde debate la validez de Adorno, es decir, qué sigue vivo de Adorno, qué podemos plantear como lo vivo de la modernidad frente a ese ataque tan profundo que hemos tenido del pensamiento posmoderno, que además, fijaros, curiosamente, ya ha pasado de los círculos intelectuales a hacerse ya parte esencial de la cultura de masas, con toda esta tele posmoderna que os he comentado. Luego, mirar, tenemos en este momento una vuelta neoestructuralista a reconstruir la cultura. Lo que pasa es que es una pena que murió Bourdieu en el 2002, porque Bourdieu es otro de los autores que realmente ha intentado reconstruir desde una relectura neoestructural pues elementos que habían sido vulnerados en el ataque a la cultura. Yo os diría, por ejemplo, que leyese La distinción, la de usos y criterios del gusto social, donde realmente lo que nos viene a decir Bourdieu es que estamos viviendo un auténtico reajuste de clases sociales, que es el gran problema que se va a plantear Bourdieu, con aquella idea de la violencia simbólica, el capital simbólico y la diferenciación entre el capital cultural de unas clases que podíamos llamar hegemónicas y el capital escolar de la clase obrera y la clase media. Fijaros, capital cultural, pues es ese capital que uno ha recibido por hábitus de clase y por el campo de relaciones que le ha creado ese hábitus de clase. Mirad, os voy a poner un ejemplo. En mi facultad hubo una plaza de ayudante y había un chaval que se presentó a esa plaza, un chico con casi todo de matrículas. Fijaros qué pregunta de capital cultural hicieron en la selección. En tu casa, cuando eras pequeño, ¿qué libros había en tu casa qué leíais? Y entonces el bruto de Paco, el muchacho, su padre es panadero, se le ocurrió decir, no, en mi casa había los libros que mi madre compraba, lo que traíamos del kiosco, etcétera. Y le dijo, muy bien, pues ya te llamaremos. Mirad, cuando vino a verme y me dijo lo que había contestado, digo, mira, no te aborfeteo porque está penado y me meterían de mala profesora por pegar a una persona en el despacho. Pero fijaros, él tenía que haber dicho, teníamos tantísimos libros en casa, que teníamos a la abuela fichando. Es decir, fijaros, porque capital cultural, el chaval que desde pequeñito asiste a conciertos, etcétera, capital escolar, cuando determinados grupos sociales acceden a los bienes de la cultura a través de la escuela. Por tanto, fijaros, Bourdieu es uno de los grandes neoestructuralistas que ha intentado reconstruir el paradigma culturalista. Fijaros con una teoría también interesantísima, que es la devaluación. Cuando determinados grupos sociales accedemos al doctorado, inmediatamente se desvaloriza y entonces vale más un máster. Entonces, fijaros, cuando uno presenta un currículum, no es tan importante haber hecho un máster, sino en dónde has hecho el máster. Porque, claro, si hemos hecho el máster en la Universidad de Oklahoma de abajo, pues no es lo mismo que si la hemos hecho en Harvard. Por tanto, fijaros, como dice muy bien Bourdieu, el capital cultural se ha convertido en una reestructuración de las clases sociales tan grave como el capital económico o incluso ideológicamente peor. Por tanto, mirar dentro del estructuralismo, volver a releer la idea neoestructuralista que está haciendo Bourdieu, sobre todo en su libro La distinción o Las reglas del arte, porque la verdad es que Bourdieu, sus últimas obras son verdaderamente impresionantes, nos plantea reconstruir todo el modelo de las teorías de la cultura. Y luego mirar en el ámbito de los estudios culturales, pues se nos está convirtiendo una tercera generación de culturalistas en Estados Unidos, pero muy centrado en temas banales. Por ejemplo, pues hace poco leí un estudio que nos estudiaba de una manera que no te aportaba gran conocimiento, de un autor norteamericano, como un individuo de raza negra, bueno, ahora se llamaría, ¿cómo se dice?
Afroamericano,
hacía la mudanza. Y entonces, ¿qué metían primero? ¿Qué metían segundo? Entonces, pues tampoco aporta gran cosa saber cómo van metiendo los muebles en una mudanza. Entonces, fijaros, la tercera generación de Birmingham, sobre todo en la línea norteamericana, se ha, podríamos decir, banalizado bastante. Sin embargo, lo que estamos recibiendo son unas figuras individuales interesantísimas en el ámbito de la cultura de masas. Y yo hablaría de figuras individuales. Yo aquí he hecho una selección, como dicen, un florilegio, ¿no?, de figuras que frente al pensamiento débil, es decir, el pensamiento que ha triunfado con la posmodernidad, pues nos están tratando de reconstruir los modelos. Por ejemplo, mirar Slobodan Žižek con su libro El oscuro objeto de la ideología y su interés por el cine como reflejo del inconsciente del poder y del inconsciente colonizado, me parece interesantísimo. Ya os digo que tiene un estudio sobre la película 300, que es esta película que trata del paso de las Termópilas, etcétera, en donde él lo que analiza, fijaros, no es tanto la historia, sino en esa película no aparece ni un solo fondo con naturaleza real. Es todo creado por ordenador. Entonces se interroga Žižek si la naturaleza se está convirtiendo también en un elemento revolucionario para el poder. Ver unos arbolicos, una determinada naturaleza, se está convirtiendo en que el poder dice a ver si van a empezar a ver libres los arbolicos y quieren también ser libres ellos. Con tal, fijaros que Žižek, en El sublime objeto de la ideología, considera que el cine lo leamos como reflejo del inconsciente de quienes gestionan el poder. A mí me parece interesantísimo. Él ha hecho trabajos sobre Hitchcock, ha hablado de las madres fálicas, es decir, por ejemplo, en Psicosis, en Marnie la ladrona, ¿os acordáis en la película de Tippi Hedren? Esa madre castradora, etcétera. Y luego ha pasado al cine contemporáneo, ha estudiado sobre todo Blade Runner, el papel del replicante, interesantísimo en la película de Blade Runner, y luego mirar Matrix considera que si queremos entender dónde estamos viviendo, el inconsciente de los ejecutivos de las corporaciones nos están evidenciando cómo perciben el mundo, no tanto en una película, sino en las sugerencias que han hecho a los guionistas para que nos den una interpretación del mundo como tenemos que verlo. Su cuidado del yo, ese sujeto que solo le preocupa pues la apariencia y en donde va generando pues todo un tipo de comportamiento que está determinando la aparición hasta de nuevas modas y de nuevas formas de personalidad. Por ejemplo, yo creo que Lipovetsky es otro de los autores, no en todos sus libros, pero en La era del vacío y El imperio de lo efímero y también este de los tiempos hipermodernos, la verdad es que vuelve a replantear sus grandes temas. Y luego mira sobre la dialéctica entre modernidad y posmodernidad, hay un autor que es Terry Eagleton que ha planteado una interpretación muy interesante. La posmodernidad es un uso ideológico del poder de la aparición de este nuevo sistema de ideas, sobre todo el ataque a la cultura filosófica, sociológica, en donde queda absolutamente planteado como únicamente grandes relatos. Frente a la idea de modernidad, él establece la defensa del posmodernismo. Interesante titulado El desprecio de las masas, cómo estamos viviendo precisamente esa aparición de una forma nueva, como cuando a principios del siglo XX apareció la psicología de las multitudes con Le Play y Le Bon, pues ahora estamos viviendo otra vez un desprecio al concepto de masa. Fijaros, para Sloterdijk estamos viviendo en la aparición de esa racionalidad cínica que lo está permeando todo. Es decir, la falta de coherencia entre el ser, la apariencia y lo que se dice, entre el ser y el pensar. En ese tocho tan enorme que ahora lo ha vuelto a reeditar Siruela, porque lo publicó Taurus y en dos tomos y estaba agotado y ha vuelto a ser reeditado, pues hace ese replanteamiento. Yo creo que estaría muy interesante también echarle una ojeada a la obra de Sloterdijk, aunque ahora se ha embarcado en cosas muy raras. Por ejemplo, tiene un ciclo que se llama Esferas, que está las espumas, los globos y, como es lo tercero, y las pompas. Ha vuelto, yo creo, ha tenido una etapa regresiva y ha vuelto a la infancia, por lo que se ve. Pero bueno, no se puede devaluar su obra, sobre todo La crítica de la razón cínica y sobre todo el libro del desprecio a las masas, ¿no? Y luego mirar, me gustaría acabar mi charla para no ser una petarda, voy mirando el reloj. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué problemas nos hemos encontrado en este momento? Pues fijaros, los grandes estudiosos consideran que hay un problema fundamental, que es la transformación de la psicología colectiva por la colonización del inconsciente. Es decir, eso lo consideran el gran problema de nuestro momento actual, que los medios de comunicación se han convertido en los colonizadores, ya no de nuestra conciencia, sino de nuestras inconsciencias. Por tanto, fijaros, para los teóricos actuales, ese es uno de los grandes problemas. Fijaros, el segundo lugar, el gran problema es la cultura ha reaparecido como costumbre. Es decir, nos estamos encontrando con el multiculturalismo, que es una de las grandes tragedias actuales. Porque, mirar, el culturalismo es una trampa, como dice muy bien Jason, que ahora lo citaré, es una gran trampa de la política neoliberal actual. ¿Por qué? Porque, según esto, las culturas tienen que quedar detenidas en su estructura folclórica. Se elimina la idea de evolución de las culturas y el sentido de cambio social. Y entonces, fijaros, ¿qué ocurre con esto? Que se elimina el término de la cultura como civilización, se vuelve al viejo concepto de la cultura como en el siglo XIX, meramente un uso folclórico, y como dice Jason, nos encontramos con otra de las estrategias, como él dice en su libro el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, en donde da lo mismo el tantán que cualquier otro tipo de música, pero el problema es que tampoco dejan evolucionar el tantán, porque a mí me encantaría el día de mañana pues oír un concierto de tantán pues en clave bien temperado. Es decir, de pronto dice, bueno, pues quiero oír un concierto de barroco, pero quiero ver cómo ha evolucionado la música africana. Sin embargo, no sabemos cómo ha evolucionado la música africana, tampoco sabemos cómo ha evolucionado determinada música asiática, etcétera. Todo queda detenido y las culturas quedan detenidas en su folclorismo. Por tanto, fijaros que este es uno de los segundos grandes problemas al que, por ejemplo, Jason ha dedicado algunos estudios últimamente, a todo este tema que realmente nos está eliminando el cambio social en el uso de las culturas. Y luego mirar el tercer gran problema que tenemos es el pastiche, la mezcla, el convertir la cultura humanista racional, definirla como cultura de élites. Cuando sabéis en qué se nota si una cultura es de élite o no, pues que la élite hace lo posible para que aquello no se conozca, si no, no sería cultura. Por eso me hace gracia cuando a Adorno le critican por elitista. ¿Cómo va a ser elitista Adorno cuando lo que quiere es que se difunda la música, la cultura, la filosofía? Por tanto, fijaros, estamos viviendo también un pastiche de conceptos confundidos. Se confunde cultura popular, cultura humanista y cultura de masas. De tal manera que al final lo que desaparece es el criterio, podríamos decir, de la objetividad. Entonces, ¿qué hacer? Porque claro, de pronto decimos, ¿pero en dónde estamos? Pues mirad, ese es el gran problema, esa es la gran duda que tenemos. Porque en este momento la teoría que ha propuesto Habermas ha sido crear una nueva modernidad, que replanteemos qué ha sido lo válido y qué ha sido lo que ha quedado absolutamente descalificado, y plantearnos una reflexión a fondo sobre precisamente lo que ha sido la modernidad y sus quiebras, ¿no? Y luego mirar, hay otra de las grandes teorías que Jason, que nos plantea volver a estudiar a través de contradicciones, a través del análisis dialéctico y la vuelta al análisis a través de los procesos de contradicción. En este sentido, pues mirar, yo me gustaría ser muy optimista, pero he de confesar que soy pesimista antropológica y optimista histórica. Creo que nuestra generación, pues está la pobrecica un poco venida menos, pero espero que para dentro de unos años pues renazca otra vez el análisis del sentido de la modernidad. Y luego, antes he citado a algún autor de las escuelas de los estudios culturalistas, que es Thompson. Thompson estudió el tema de la resistencia ante la dominación, y él consideraba que siempre que hay dominación tiene que haber resistencia. Y luego, pues yo creo que en último término, pues la verdad es que todos los tiempos han sido pues pesimistas, pero yo creo que hay un personaje en Blade Runner, que es el replicante, que a mí siempre me ha interesado, porque realmente a veces yo creo que nos tenemos que constituir en replicantes. Es decir, en este momento histórico, en donde hay ese ataque a las estructuras educativas, en donde hay tal ataque al estado del bienestar, en donde ha surgido una crisis que de pronto decimos, ¿y de dónde viene esta crisis? Sobre todo crisis muchas veces mediática. Pues entonces, fijaros, ante el triunfo de la razón cínica, yo creo que no nos queda más alternativa que ser replicantes. Y entonces, la verdad, como replicante absolutamente confesa, os voy a dejar mi teléfono y mi mail, por si algún día queréis replicar, que al otro lado del email esté también otra replicante. Porque la verdad, ya os digo que estamos en un momento muy, yo diría, pesimista en cuanto a la reconstrucción de los análisis culturales, pero también la lectura de los clásicos y la vuelta a nuestras herencias intelectuales nos abren también un camino bastante bueno para al menos poner las primeras piececitas para reconstruir el edificio. Y la verdad es que os doy muchísimo las gracias, sobre todo por haberme aguantado en estas dos horas, y sobre todo mirar si podéis leer estos libricos, os los ruego absolutamente, sobre todo mirar este de Eagleton, y sobre todo la parte de, para las mujeres, la parte de Sade, y para el resto, la parte dedicada a la industria de la cultura. O sea que, bueno, y todo el mundo que lea también a Sade, pero en esa dialéctica, cómo va ganando Sade a través de la industria de la cultura. Por ahora, dos puntos para él y un cero para nosotros. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, muchas gracias, Blanca. Si os parece, hacemos un pequeño descanso de 15 minutos y volvemos para dialogar sobre estos temas que están sobre la mesa.